Ser Podcast.
La ventana del arte. Con Miquel del Pozo.
Abrimos la ventana del arte escuchando este War, Miquel del Pozo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Por qué has elegido esta canción tan guerrera?
Tan guerrera.
O tan antiguerrera.
Es un himno, es un grito, una canción contra la guerra que, por desgracia, nunca deja de ser actual. Se compuso contra la guerra de Vietnam. Pero 15 años después, Bruce Springsteen la cantó, la misma canción, la versionó en un concierto contra las políticas de Reagan en Centroamérica. Y ahora, hace unas semanas, la ha vuelto a cantar contra la política exterior de Trump.
Está abriendo con este tema,
todos sus conciertos de la gira que está haciendo. Es decir, la misma canción contra distintas guerras. Porque es evidente que este grito de los artistas contra la guerra no detiene las guerras. Porque si el arte tuviera ese poder, con los desastres de la guerra de Goya se habrían terminado las guerras en el mundo. Y sabemos que esto no es así. Pero hay artistas que les toca posicionarse más de una vez a lo largo de su vida contra esta barbarie. Bruce Springsteen es un ejemplo actual que llega a nuestros días, pero del que quiero hablar yo hoy es Picasso. Picasso todos lo tenemos muy en mente con el bombardeo del 37,
sí,
con la pintura del Guernica, pero unos años después, en el 51, volvió a pintar también una pintura contra la masacre de Corea. En el 51. Y un año después, en el 52, pintó la obra de la que quiero hablar hoy, que es una capilla que está en Francia, que es la capilla de la guerra y de la paz. Es decir, a lo largo de su vida fue pintando obras contra la guerra.
Pues como siempre hacemos, recomendamos a los oyentes que busquen en internet la capilla de la guerra y de la paz, que está ahí en el sur de Francia, y yo las tengo aquí, las pinturas. ¿Por dónde empezamos, Miquel?
Primero, intentando situarnos en el lugar.
En el espacio,
es,
sí.
Es muy especial. Yo estuve esta Semana Santa y la verdad que es un lugar único. Está en un pequeño pueblo en el sur de Francia, en la Costa Azul, donde Picasso vivió. Y es una capilla. Es una capilla de una antigua iglesia románica del siglo XII, pero que había perdido su función religiosa hacía mucho tiempo. Se había usado como almacén de aceite. Por tanto, Picasso interviene en un lugar desacralizado. Pero no deja de ser una capilla románica, por tanto el espacio tiene una atmósfera, tiene algo especial. Es una sala rectangular, hace 4 o 5 metros de ancho por 10 de profundidad. Muy sobrio, no hay nada más, simplemente tiene una bóveda de cañón, pero que no se apoya sobre unas paredes, sino que directamente nace del suelo. Es como si estuviéramos en un túnel. Cuando vamos dentro de un túnel, es espacio abovedado, es medio cilindro en el que Picasso ha pintado todo el techo y también ha pintado la pared que hay al fondo.
¿Y los laterales?
Los laterales. Los laterales, que el lateral sube y cubre y prácticamente puedes pasar de un lado al otro. Está todo pintado.
¿Por dónde empezamos a mirar?
Empezamos por el lado izquierdo, que es también por el que él comenzó pintando y es donde ha representado la guerra. Picasso ha buscado una imagen que simbolice esa guerra a través de la historia humana y ha pintado una figura masculina, desnuda, con cuernos, una especie de diablo que está de pie sobre un carro fúnebre con cuatro ruedas. Este carro está tirado por tres caballos, que lo hacen avanzar. Es muy interesante fijarse lo que lleva esta figura en las manos. En la mano derecha tiene una espada.
Una espada como con sangre.
Con,
¿no?,
sangre. Una espada que cuando la miras te remite a una espada antigua, como si fueran las guerras antiguas, la guerra de Troya, por ejemplo. Eso lo tiene en la mano derecha. En cambio, en la mano izquierda tiene un disco de color blanco del que salen unas figuras que cuando te acercas a mirar parecen bacterias, parecen sí. virus mirados en el microscopio.
Sí.
Y es posible que sea una alusión a las guerras modernas, a las guerras en ese momento, se hablaba de las guerras bacteriológicas. Entonces, por un lado las guerras antiguas, por otro lado las guerras modernas. Es una figura que nos explica que la guerra es algo que ha pertenecido a la historia humana, ¿eh? Desde el pasado hasta el presente.
Y luego lleva algo como en el hombro, un saco.
Que este hombre va en un carro.
Sí.
¿No? ¿Qué ha cosechado la guerra a lo largo de la historia?
Pues, muerte. Muerte y calaveras.
Solo muerte. Muerte y más muerte. No cosecha nada más la guerra. Y entonces a su espalda carga con un saco de malla donde tú ves todos esos cráneos. Eso es lo único que se obtiene con la guerra, la muerte.
Y luego, como en el centro, digamos, hay como cuatro figuras de hombres pintados como sombras, ¿no?
Sí, como sombras chinescas. Por encima de los caballos ves estas figuras que están empuñando armas, llevan espadas, puñales, lanzas, hachas. Son el brazo ejecutor de la guerra, de la destrucción. Es lo que está avanzando. Son su brazo armado. Y van hacia adelante, quieren
acción,
ir hacia adelante,
sí.
tienen el gesto de avanzar.
Sí, y luego hay dos manitas blancas, ¿no? Abajo, como en un agujero negro.
Claro, como toda imagen, cualquier símbolo, cualquier pintura está abierta a que nosotros la interpretemos. Realmente a los pies, justo delante del carro, hay como un círculo negro con dos manos blancas. Lo podemos leer como dos manos que están intentando salir de un pozo, que están intentando pedir ayuda y que van a ser aplastadas por el carro de la muerte. También lo podemos entender como un gesto de unas manos levantadas frente a la barbarie, ¿no? Las manos
sí.
pintadas de blanco
sí.
para intentar detener ese avance. Hay historiadores que lo relacionan con unas manos que están en el arte, en las cuevas prehistóricas, en las cuevas de Lascaux, en Francia, hay también unas manos pintadas. Las cuevas de Lascaux se descubrieron pocos años antes de que Picasso pintara esta cueva moderna, que no deja de ser una cueva. Picasso dijo en algunas declaraciones que le gustaría que los visitantes entraran en esta cueva a la luz de una vela, como en las cuevas prehistóricas. A lo mejor también es un guiño o una referencia a ese pasado.
Oye, mencionabas los tres caballos que van caminando y están como pisoteando un libro.
Un libro. Cuando estás allí y te acercas, ves que es un libro en llamas. La cultura, el pensamiento, la memoria es lo primero que destruyen las dictaduras, ¿eh? La guerra destruye la cultura, la tradición del pueblo contra el que se declara. Y por tanto, allí en el centro, a los pies de los caballos, un libro quemándose. La simbología de la imagen es muy
sí,
potente.
Sí. Y luego, como a la izquierda de todo el dibujo, hay un hombre que casi que parece un gigante, ¿no? Que tiene un escudo en el que aparece una paloma.
Es la única figura de este friso que le hace frente, que ha salido al
sí.
paso de este carro que avanza y además que parece tranquilo, está de pie,
sí.
está relajado, sí que va armado, en la mano derecha lleva una lanza, pero de esa lanza cuelga una balanza,
sí.
la balanza símbolo de justicia. Él solo intervendrá si es necesario y se está protegiendo, o lo que le está poniendo enfrente al carro de la muerte de la guerra es un escudo blanco con una paloma. Dibujada una paloma, símbolo universal de la paz, que el mismo Picasso lo había presentado en el Congreso de la Paz unos años antes. Es muy bonito allí cuando tienes la pintura delante, si te acercas se intuye un rostro por debajo de la paloma. Es como si Picasso hubiera pintado un rostro de mujer, luego lo hubiera cubierto con pintura blanca sin taparlo del todo y sobre él está la paloma. En ese rostro se identifica a François Gillot, que era su compañera en ese momento, y también es esa imagen también relajada, ¿no? El rostro de ella, la paloma y con eso el deseo de detener el avance del carro de la guerra. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there.
Estamos intentando desgranar todos los elementos que hay en esa capilla de la guerra y de la paz. Hemos contado la parte de la guerra, digamos, que es la parte izquierda, según entras a la capilla, miremos a la parte derecha.
Claro, justo delante, enfrentada, está el friso de la paz, dominado por un enorme sol amarillo con distintos colores en el centro. Los rayos del sol parecen espigas, parecen plantas, esa idea de que el mundo florece cuando está en paz. Hay también un árbol con frutos, que los frutos brillan como pequeños soles, y bajo ese sol hay tres figuras que están disfrutando de las bondades de la paz y la cultura. Hay una mujer tumbada en la hierba que está leyendo un libro mientras le da el pecho a su hijo.
Sí.
A su lado hay un hombre sentado que está escribiendo o dibujando, ¿no? Está trabajando sobre un papel, no sabemos qué es lo que está haciendo. Y con ellos hay otro hombre arrodillado que está colocando una olla sobre unas piedras, es decir, está cocinando.
Cocinando, sí.
Claro, la cultura humana representada, el arte, la literatura y la cocina, disfrutando del placer de vivir en armonía en el mundo.
Y luego también hay una especie de Pegaso, un caballo alado,
sí,
en el centro. ¿No?
Aquí empiezan esas dudas de cómo tenemos que interpretarlo. Hay un caballo con alas, que puede ser la contraposición en bueno de los caballos negros que están justo delante, que tiraban del carro, y por tanto se ha interpretado este caballo también como un símbolo de la creación poética, y podría serlo. Pero aquí tenemos las memorias de François Gillot, que nos cuenta que Picasso se preguntaba ¿qué debo pintar en la escena de la paz? ¿Qué sucede en el mundo cuando hay paz? Y François Gillot nos dice, Picasso, ¿qué hará la gente cuando están en paz? ¿Irán a la oficina de 9 a 5, harán el amor el sábado por la noche y saldrán de picnic el domingo? Esto tan trivial, ¿no? Nada más.
¿Cómo voy a pintar esto, ¿no?
Claro, y fue ella quien le dijo, en tiempos de paz todo es posible. Un niño podría labrar el mar. Y si nos fijamos, este caballo con alas está pasando por encima de una gran mancha azul que representa el mar, y detrás de él lleva un arado, y el arado es conducido por un niño. Es un niño que está labrando el mar, y de repente esos personajes que estaban tumbados en la hierba están tumbados en la orilla, y la pintura se ha convertido en un paisaje, en este azul que lo inunda casi todo.
Y llegamos, digamos, a la parte final de esta escena. El mar, el cielo azul.
El cielo azul. Y una serie de figuras complejas. En el extremo, en la izquierda, hay un fauno sentado sobre una caracola que está tocando una flauta doble. Está haciendo música, y al son de la música hay dos mujeres desnudas que están bailando. Esto lo podemos entender y ver perfectamente. Entre el fauno y las mujeres, pero hay una estructura de figuras en equilibrio. Hay un niño que sobre su cabeza lleva una barra de equilibrio.
Sí.
A un lado hay una pecera con pájaros. Y al otro lado cuelga una jaula con peces. Se invierten, los pájaros están en la pecera y los peces están en la jaula. Pero esto se mantiene sobre su cabeza en equilibrio, y sobre su cabeza hay un búho. Búho, símbolo tradicional de sabiduría. Pero es que este niño que hace equilibrios con su cabeza está a su vez haciendo equilibrios con el pie. Con el dedo gordo de un pie se balancea sobre otra barra de equilibrios que la está sujetando una de las mujeres que baila con el dedo índice. Es decir, toda la estructura, a partir del dedo de la mujer, todos están balanceándose. ¿Y qué hay como contrapeso? Hay un pequeño reloj de arena. Y cuando te das cuenta que todo ese equilibrio se mantiene por el reloj de arena, se te rompe el corazón cuando estás allí. Porque claro, el reloj te está diciendo que la paz es un equilibrio inestable, que se puede romper en cualquier momento. Pero es que además es un reloj de arena. Y el reloj de arena, hay un momento donde cae el último grano de arena. Por tanto, te está diciendo que habrá un momento que esta paz se va a romper y volveremos al panel de la guerra. Pero es que la historia humana ha sido así.
Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust.
Nos hemos fijado en el lateral izquierdo, en el de la guerra, en el lateral derecho, en el de la paz efímera. Pero claro, el fondo también está pintado.
El fondo está pintado y el fondo es un canto a la esperanza, a que el mundo podría vivir en paz. A pesar de que la historia humana lo contradice, a pesar de que no podríamos encontrar ningún momento en la historia del mundo donde todo el mundo, todas las regiones estuvieran en paz. Siempre ha habido alguna guerra declarada en algún lugar. A pesar de ello, Picasso se imagina una pintura que se titula Las cuatro partes del mundo, donde vemos cuatro figuras que podrían representar Europa, África, Asia y América, pintadas en cuatro colores distintos, amarillo, rojo, negro y blanco. Estas cuatro figuras tienen una mano unida en el centro, las cuatro se dan la mano y con la otra mano sostienen también entre las cuatro un disco o un sol en lo alto donde hay una paloma blanca con la rama de olivo, el símbolo de la paz. Esa paz solo es posible si los cuatro se están dando la mano y están sujetando la paloma. Si cualquiera de ellos deja de sujetar la paloma también se caería. Está en un equilibrio que depende de los cuatro. Es una imagen inocente y absoluta a la vez. Es decir, esto es lo que todos querríamos, pero esto sabemos que por desgracia no sucede. Y cuando ves que alguien intenta pedir esto, es casi utópico, casi infantil, ¿no? Uno puede llegar o naïf, pero es que no tenemos otra. Nos tenemos que coger a esa imagen. Es decir, la pintura de Picasso a mí me hizo pensar en el Imagine de John Lennon, ¿no? Sería maravilloso que el mundo fuera así. Sabemos que no es así, pero vamos a intentar que sea posible, o al menos vamos a cantarlo, vamos a pintarlo.
A pintarlo.
Y esto es lo que hace Picasso en esta capilla.
Impresiona ir, pues eso, como diseminando cada una de las escenas y de las figuras de esta obra de Picasso. Imagino estar allí en la bóveda, en ese espacio, ¿no? Y estar abrazado por todos lados por esto, que tiene que ser
sí, impactante. Y sobre todo el cómo puedes ir pasando de una imagen a la otra. Ver esa imagen frontal de deseo, querer estar en el lado de la paz, leyendo el libro en la orilla junto a la mujer, pero luego darse cuenta de ese equilibrio inestable, de esos pájaros que no dejan de moverse y que en cualquier momento harán que todo se tambalee y el reloj ese de arena que te deja muerto. Y entonces dices, claro, y volvemos a lo otro y te giras y ves esa imagen de destrucción y ves los libros quemados. Y dices, bueno, pero después de la destrucción siempre hemos querido reconstruir, volver a empezar después de cualquier guerra. Vuelves a girar, vuelves a mirar al otro y te imaginas el mundo en armonía disfrutando y te das cuenta que esta es la historia de la humanidad y ahí estamos y seguimos así, saliendo de cualquier guerra diciendo esperemos que no haya ninguna más y de repente llega un día donde alguien vuelve a convocar, a llamar hacia una guerra.
Hablando de Picasso, ayer nos acordamos de ti porque leímos esta noticia de que un ingeniero francés ha ganado un cuadro de Picasso valorado en 1 millón de euros, no sé si lo has visto,
sí.
Después de comprar una participación de 100 euros en un sorteo benéfico a favor de una fundación de investigación contra el Alzheimer. El sorteo se celebró en la Casa de Subastas Christie's en París, y cuando los organizadores se pusieron en contacto con el ganador, claro, el hombre no se lo podía creer. Claro. Le pregunto si esto era verdad o si era un bulo. La obra que se sorteó era Cabeza de Mujer, que es un retrato de Dora Maar, que fue la musa y una de las parejas del artista, que él lo pintó en 1941. No sé qué piensas de esto, Miquel.
Bueno, fantástico. O sea, es una gala benéfica, un motivo. Se sortean viajes, se sortean coches, también se puede sortear una obra de arte. Si es un sorteo benéfico es porque alguien, el propietario del cuadro, lo ha ofrecido precisamente para eso. Y cada uno eran 100 euros. Mira, de haberlo sabido, podríamos haberlo probado. Si juegas a la lotería, también puedes jugar a que te toque un Picasso. En cualquier caso, ahora de repente habrá alguien que en su casa, el ganador, tendrá un Picasso y podrá observar el cuadro de una forma muy distinta a cómo lo vemos en un museo. Porque un cuadro, cuando lo tienes en casa, aunque sea un Picasso, la facilidad de verlo, de cruzarte con él yendo a la cocina o yendo al baño, y detenerte, acercarlo a la ventana, verlo a la luz natural, que eso no lo puedes hacer nunca cuando estás en un museo. O sea, yo la verdad que lo envidio al hombre que le ha, sí, claro, que ha ganado.
Los organizadores vendieron en todo el mundo 120.000 papeletas y recaudaron 12 millones de euros. De esa cantidad, 1 millón se destina a la galería de la propietaria de la obra y 11 a la investigación del
Alzheimer. Han salido ganando.
Sí, sí. ¿Se sabe cuántas obras hay de Picasso?
Seguro que se sabe, pero yo de memoria no lo sé y no me atrevo a decirlo.
Es que
porque podría
siempre
decir,
aparece una nueva de repente o una que yo no había escuchado.
Me atrevería a decir muchas y quizá me quedaría muy corto y por eso no quiero decir nada.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Fernando del Faro. Porque suena el silbidito. Tú no tienes un Picasso en tu casa, ¿no?
No tengo, no. Ya me gustaría. Pero a ser posible, verdadero.
Sí, no, claro. Para poder disfrutarlo y luego algún día poder venderlo, exacto, los herederos que puedan venderlo.
Exacto, exacto. Mira, para la posteridad. Lo digo porque hoy hacemos el Faro post.
Post.
Según la RAE, que esta pregunta nos hace mucha gente, es mejor utilizar post sin la T. O sea, P-O-S.
Yo siempre T, por alguna razón, yo conté.
Porque lo aprendimos así, yo creo, ¿no? Sí. Postmodernismo. Solamente recomienda la T cuando la siguiente palabra empiece por S. Por ejemplo, post-socialismo. Pero si no, se mantiene. Por ejemplo, en postdata ya no se escribiría la T.
Ya.
Entonces, hablando de las postdatas, ¿no dejabais lo mejor para la postdata? Por ejemplo, una carta en la que no decías nada que supusiera algo relacionado con el amor, ¿no? Parecía de amistad. Postdata, te echo de menos.
La postdata da mucho juego.
Lo importante estaba la postdata.
El titular estaba ahí.
Hablaremos de la historia del Washington Post, un periódico mítico. Tenemos a Antonio Lucas, que quiere hablar de qué es ser posmoderno. No sé si es que él se siente moderno o antiguo, pero vamos, ha dicho que quiere hablar de lo que supone ser posmoderno. Y voy a invitar también, hemos invitado a Óscar Jaenada. Es un actor que fue Gato Pardo hace ya un montón de años. Me encanta la trayectoria que ha mantenido, la coherencia, cómo se ha implicado en los papeles. Ha hecho de Cantinflas, pero no solo por Cantinflas, sino por lo que supuso Mario Moreno, por ejemplo, que creó el sindicato de actores en Estados Unidos. Ha hecho de Camarón de la Isla, ha hecho, bueno, yo recuerdo un papel maravilloso que hizo del padre de Luis Miguel, Luisito Rey, que era un gaditano espantoso. Entonces la gente adoraba a Óscar Jaenada en México por haber hecho Cantinflas y le odiaba por haber dado vida al padre de Luis Miguel, que era un miserable y que dibujó un Picasso, él, de su puño y letra, y lo quiso vender como bueno, hasta ese punto, ¿no? Era este personaje. Y entonces, bueno, voy a hablar con Óscar Jaenada y luego todo lo que aporté en los siguientes con esta palabra post, que puede llevarte también a la posteridad, algo póstumo.
A la posverdad.
No, un deseo póstumo. A la posverdad, sí, un concepto tan
En arte se habla mucho de los movimientos, de los ismos, y también hay los postismos, el postimpresionismo, la pintura después del impresionismo.
Eso es. Es interesante también, porque cuando es postimpresionismo, por ejemplo, tú lo sabrás mucho mejor que yo, claro, quedan reminiscencias, no es un estilo nuevo, es algo que cambia el impresionismo, pero igual no tanto como no hablar de un estilo completamente nuevo, ¿no?
Exacto.
Sí, entonces, ¿qué queda del impresionismo cuando hablamos del posimpresionismo?
Cómo lo llevan a un camino distinto. punto de donde lo habían llevado los fundadores.
Sí, y luego postal, o sea, el término postal en cuanto a carta, que a mí eso me gusta mucho también.
Pues mira, no, no sé. Una canción a colación de esto. Sunday sitting on your back porch, and I came on with a couple of chords, and I played for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy postcards de James Blunt. And tell you
how it is. I really feel for you.
I'm sending. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.